Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque te alabamos, te bendecimos, Señor, y ayúdanos a seguir tus pasos, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos, Padre bendito. Tú ya nos has dicho lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre, tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ahí es donde fallamos, Padre bendito, en ser obedientes, porque tu palabra es clara, pero desobedecemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el camino, a caminar donde tú quieres que caminemos, Señor, a pararnos donde tú quieres que nos paremos. Pero Padre, que podamos escuchar tu voz claramente, Padre bendito. Quita todo el ruido que hay a nuestro alrededor, Señor, todos los estorbos, Padre, que tenemos en nuestras vidas, Señor, de que podamos escuchar tu voz, Señor. Quita todo eso, Padre, y que podamos escuchar tu voz claramente, y renueva nuestros corazones en esta noche, Padre. Yo sé que al alabar, Padre, nos renovamos, Padre, y sentimos tu presencia. Que sea lo mismo cuando estamos escuchando y leyendo tu palabra también, Señor, y que podamos abrir nuestros corazones y darnos entendimiento, Padre, de estos pasajes, Señor. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones para poder entender y agarrar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Es que vamos a ir a Segunda de Reyes 10, y este es uno de los capítulos donde pensé este le hubiera tocado a Carlitos, porque está un poco difícil. Y digo, Señor, ¿qué hago con este pasaje? ¿Verdad? Es uno de esos pasajes. Pero vamos a ver, vamos a Segunda de Reyes, a Segunda de Reyes 10, y seguimos con estos reyes, ¿verdad?, que son necios, tercos, no quieren escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, y que quieren hacer lo que a ellos les parece. Pero estamos siguiendo ahorita la vida de Jehú, creo que así se dice, no sé, ¿verdad?, Jehú, que era él, era un general, ¿verdad?, pero Dios lo ungió para una misión especial, si tú quieres, así como la Mission Impossible, ¿verdad?, Misión Imposible, donde lo ungió para ser rey, pero con un mandato de que iba a venir a qué, a traer juicio, ¿verdad? Iba a venir a traer juicio sobre toda la casa de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Era malo, ¿verdad? ¿Y su esposa quién era? Jezabel. Y su esposa era, si él era malo, ella era doble mala, ¿verdad? Y a veces no lo entendemos, decimos malo, pero realmente no captamos, ¿verdad?, lo que ellos hacían, las atrocidades que ellos hacían. Así es que Dios dijo que iba a traer, ¿qué?, juicio sobre ellos, ¿verdad? Pero lo interesante es de que iba a usar ¿a quién? A un hombre, a hombres, para hacer eso, ¿verdad? Para hacer eso. Y vamos a ver esto, como les digo, es un pasaje un poco difícil, porque ya comenzó en el capítulo 9, que Carlitos ya les mató ¿a quién? Primero al primer rey, ¿a quién era? Joram, ¿verdad? Y luego ¿a quién? Al otro rey, al rey de Judá, ¿cómo se llamaba? Ocosías, ¿verdad? Les está soplando Carlos, ¿verdad? Pero ninguno se anima. Ocosías. Y luego de Piloncillo, ¿quién se llevó? A Jezabel, ¿verdad? También a Jezabel. Pero no paró allí, él iba ¿qué?, a continuar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Donde, si tú quieres, él empezó, y empezó en el capítulo 9 y no ha acabado. Aún hay más, como dicen por ahí, ¿verdad? En el capítulo 10, él va a continuar trayendo juicio. Así es que en este capítulo 10 hay tres eventos, o cuatro, ¿verdad?, donde él va a seguir, ¿verdad?, va a seguir matando. Y es del versículo del 1 al 10, al 11, del versículo del 12 al 17, versículo 18 al 28, y luego vamos a ver una pequeña evaluación de Jehú. Dios lo va a evaluar, ¿verdad? Y vamos a ver todo esto. Y fíjense que, mire, y en esas cuatro secciones lo resumen por un versículo. Miren en el versículo 11, que resume los primeros versículos, que dice que Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno, ¿verdad? Y luego nos vamos a la siguiente sección en el versículo 17 y es lo mismo, ¿verdad? Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, ahora es en Samaria, primero fue en Jezreel y ahora en Samaria, dice, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y luego nos vamos al versículo 28, que es de la siguiente sección. Y luego dice, así que exterminó Jehú a Baal de Israel. Así es que es como si llamas al exterminador, ¿verdad? Para cuando tienes un problema de cucarachas, de peste o algo. Pero y es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo de lo que va a ser. Pero fíjense que, como dice en el versículo 11, porque él sabe, miren, dice, bueno, en el versículo 17, dice, conforme a la palabra de qué, de Jehová que había hablado por Elías, está cumpliendo qué, la palabra, ¿verdad? Y se nos hace un poco difícil entender todo esto. Y hay algunas cosas, ¿verdad?, que decimos, Señor, ¿verdad? Pero saben que su entendimiento va mucho más allá que nosotros. Y si vemos, si podemos entender quién era Acab y toda su familia, ¿verdad? Que dijo que iba a traer juicio sobre él. ¿Se acuerdan que Dios le dio bastantes oportunidades a Acab, ¿verdad? De arrepentirse. Y aunque él era malo, Jehová siempre iba a rescatarlo de los problemas en que se metía. Y le decía, ¿se acuerdan que les decía? Para que sepas quién es el Dios verdadero. Y iba y lo sacaba del asunto. ¿Pero él creía? No, ¿verdad? Hasta que por fin dijo Dios, ahí está, hasta aquí llegaste. Sabes que Dios es amoroso, amén. Pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Y sí es ira, es lento para la ira. Pero cuando viene el juicio, viene el juicio. Viene el juicio. Y todo esto lo vimos desde el versículo 9, desde el capítulo 9. Miren, vamos al, yo sé que un repaso para que veamos en el capítulo 9, versículo 6. ¿Se acuerdan que Jehú era el que, el general, ¿verdad? Era general del rey de Israel. Pero él ungió como rey. Y dice el versículo 6 del capítulo 9, y 6. Y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, o sea que vino el profeta que no tiene nombre, ¿verdad? Que había mandado Eliseo para ungir a quién, a Jehú, ¿verdad? Y dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, dice, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de quién, de Jezabel, ¿verdad? Y versículo 8, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó huir, ¿verdad? O sea que llegó el profeta a ungirlo y le dijo todo eso y vámonos. Salió corriendo porque no sabía qué iba a pasar. Pero así es que ahora vamos, así que mató a quién, al rey de Joram, el rey de Israel, a Joram, y luego mató a quién, a Ocosías, el rey de Israel, y luego pasó por Jezabel y la mató a ella, ¿verdad? Así es que ahora vamos al capítulo 10 y dice, y tenía Acab, así es que todavía había familiares ahora, ¿verdad? De Acab, tenía Acab en Samaria 70 hijos, dice, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, los ancianos y los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y a los que tienen carros y gente y a caballo, a la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Así es que todavía había descendientes del rey Joram. Había 70, dice, ¿verdad? Y tal vez eran jóvenes, príncipes. ¿Y qué les manda decir Jehú? Pongan a un rey y defiéndanse. Pongan al mejor y defienden la casa de su señor, porque ahorita vengo, ¿verdad? Y tal vez estaba probando a ver qué iban a hacer ellos. Y él les dijo: pongan al que ustedes creen que es el mejor. Ahí tienen su casa fortificada, tienen, busca, agarren, recopilen sus caballos y todo eso, ahí vengan, y vengan, porque ahí vengo, ¿verdad? Y miren lo que contestan ellos. Dice, pero el versículo 4, pero ellos tuvieron gran temor, dice, y dijeron: he aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo lo resistiremos nosotros? Y el mayordomo y el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. Dice, no elijemos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Ellos que se sometieron a lo que él quería, ¿verdad? Dijeron, no, si él acabó con estos dos reyes, ¿qué va a pasar con nosotros? No tenemos rey, ¿quién nos va a dirigir, verdad? Así es que mejor dijeron, nos sometemos a lo que tú digas. Y quiero que veamos esto, porque vimos también la semana pasada de que todos querían, no querían al rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando mandó un mensaje, cuando venía en su carreta Jehú contra el rey, ¿verdad? Y que lo vieron y mandó al mensajero, se puso con Jehú, ¿se acuerdan? Se cambió de bando. Y como que todos están queriendo cambiarse de bando, ¿verdad? Fácil. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Del reinado del rey. Así es que ahora les va a mandar la segunda carta. Intimidación. Versículo 6. La segunda carta dice, él entonces les escribió, miren lo que les dice, les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos de varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales en la ciudad que los criaban. Así es que les está diciendo, miren lo que les está diciendo, estaba probando su lealtad. Si de veras son leales a mí, ¿qué dice? Maten a todos esos 70 hijos varones, córtenle la cabeza y tráiganmelas. Y eso era algo que hacían antes, ¿verdad? Cuando venía un nuevo rey, ¿qué es lo que hacía? Mataba a toda la familia, ¿verdad? Porque no quería que después viniera uno, se levantara y fuera contra este rey. Así es que él está diciendo a los ancianos: si están conmigo, hagan esto. Y eso es lo que les está pidiendo. Y versículo 7 dice: y cuando las cartas llegaron a ellos, ¿qué dice? Tomaron a los hijos del rey y los que y los degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Israel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y el rey le dijo: ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Una vez más, intimidación, ¿verdad? Dice, amontonen estas puertas, estas cabezas a la puerta de la ciudad. Dice versículo 9, es que ahora va a decir su discurso, ¿verdad? Venida la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, dice, y he aquí yo he conspirado contra mi señor, dice, y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Dice, yo es el que hice esto, ¿verdad? Pero ustedes son cómplices. Ustedes hicieron esto, que dice, ¿verdad? ¿Quién ha dado muerte a todos estos? Versículo 10 dice: sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la cabeza de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho, que dijo por su siervo Elías. O sea que está diciendo, esto es lo que se está cumpliendo, lo que Dios había dicho, ¿verdad? Ahora se imaginan, está hablando, está el pueblo, y al lado están, ¿qué? Están las cabezas, ¿verdad? Están las cabezas de todas estas personas. Pero el que les dice, El versículo 11, el resumen, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, dice, todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó, ¿qué? Ninguno, es que todos les dio, a todos les dio mate, ¿verdad? Y luego vamos a ver otra, esta otra sección del versículo 12 al 17, donde va a ser lo mismo, pero ahora con unos familiares del rey de Judá, que es rey Ocosías. Dice, luego se levantó de ahí para ir a Samaria. Es que esto pasó en Israel, ¿verdad? Ahora en la Samaria, que era la capital, que era la ciudad fortificada. Luego se levantó, dice, y para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, que es una ciudad, ¿verdad? Esquileo de pastores. Dice, y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Como que iban donde no era, ¿verdad? Hubieran dicho que iban a visitar a una abuela o un tío, tal vez mejor, ¿verdad? Porque ellos no sabían que ya los había agarrado a todos ellos. Pero quiero que sepan que estos descendientes son descendientes de Acab. ¿Se acuerdan que la hija de Acab se casó con un hijo del rey de Judá, verdad? Y eso todavía, así es que técnicamente ellos todavía son la casa de quién? De Acab, ¿verdad? Todavía son la casa de Acab. Así es que se los viene encontrando, ¿verdad? Que van a visitar a sus primos o lo que tú quieras, ¿verdad? Dice, entonces él dijo, prended los vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Es que una vez más, ¿verdad? Les dio mate. Versículo 15, dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es. Dame la mano, dice, y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y él le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y se lo pusieron pues en su carro. Así es que estamos viendo que estaba haciendo lo que quería Dios, ¿verdad? Pero vemos que es un poco orgulloso también, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Mira mi celo. ¿Por quién? Por Dios. Mira cómo le estoy sirviendo. Mira esa pasión que yo tengo. ¿Quién era? La pregunta es aquí, ¿quién era este Jonadab, el hijo de Recab? Era otro, ya voy a decir, era otro celoso, ¿verdad? Pero no se dice así. Pero era otro que tenía celo por las cosas de Dios. Miren, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 35, que ahí nos va a dar un poco más información de quién era Jonadab. Ese era un hombre piadoso, ¿verdad? Que seguía, si tú quieres, era legalista, pero era con celo, ¿verdad? Por las cosas de Dios. Y vamos a Jeremías 35. ¿Se acuerdan esto que lo vimos un domingo? Que invitaron a las familias de Jonadab para que tomaran vino, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero ellos dijo, ¿cómo nos estás? A Jeremías dijo, ¿pero cómo nos estás invitando a esta fiesta para que tomemos vino si tú sabes que nosotros no tomamos vino, ¿verdad? Y dice que dice el versículo 6. Mas ellos dijeron, hablando de ellos, ¿verdad? Porque les estaba dando vino, ¿verdad? Dice, no beberemos vino porque Jonadab, ahí está, ¿verdad? Hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitéis. Así es que esa era la descendencia de Jonadab, que les había ordenado que no compraran casas, que no tuvieran posesiones, sino que ellos iban a ser nómadas, ¿verdad? Iban a llegar a un pueblo, ciudad, se iban a estar a las afueras de la ciudad en sus tiendas, y eran como, arreglaban cosas, como carretas, y de eso vivían ellos, ¿verdad? Nosotros lo decimos húngaros, algunos, y eso es lo que hacían. Pero era el celo de Jehová que les dijo, ustedes no van a no van a tener nada de eso, ¿verdad? Es que yo creo que se compadeció porque dijo, ese Jonadab es un hombre celoso por Dios, y que él está queriendo también que, diciendo, mira mi celo que yo tengo también, ¿verdad?, por las cosas de Dios. Es que vamos a seguir y luego vamos a ver cómo podemos aplicar todo eso que, como le estaba diciendo, le hubiera tocado mejor a Carlitos, ¿verdad? Esta. Así es que nos quedamos con eso, ¿verdad?, del celo. Dice el versículo 17, dice, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, que dice, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Una vez más, ¿verdad?, el resumen de lo que pasó ahí en Samaria también, a todos los que habían quedado de acá. Un hombre celoso que no dijo, lo hago mañana, lo hago next year, o cuando tenga campo en mi calendario, sino que él fue y boom, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente sección que va a ser lo mismo. Y dice el versículo 18, después reunió Jehú a todos los pueblos, a todo el pueblo, y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú los servirá mucho, dice, ¿verdad? Ahora les va a echar una mentira. Y miren lo que va a hacer. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, dice, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, dice, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Dice, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Dijo, vengan todos los profetas de Baal al templo porque vamos a hacer un sacrificio grande, que nunca lo habían visto, ¿verdad? Vamos a alabar a su Dios. Así que no falte ninguno, ¿verdad? Vénganse todos. Y dice el versículo 20, y dijo Jehú, santificado un día solemne a Baal, y ellos convocaron, ¿verdad? Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Así es que estaban listos todos para adorar a Baal. Entonces, el versículo 22, entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras, ¿verdad?, que se pusieran sus vestimentas. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Así es que si no son siervos de Baal, sáquenlos, dice, ¿verdad? Solo esto es party para nosotros nada más. Y dice, versículo 24, y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno, y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en una letrina hasta hoy. ¿Y qué dice el versículo 28? Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Puro exterminar y puro exterminar. Y estos son los pasajes difíciles donde decimos, Señor, ¿qué estás haciendo, verdad? Pero ahí donde decimos, Señor, pues tú sabes. A nosotros es difícil entender cosas como estas, pero porque nosotros lo estamos viendo con ojos de ahora, ¿verdad? Cuando esto se escribió en el contexto de ellos, así se manejaba todo, ¿verdad? Así eran las cosas. Así de brutales eran todos. ¿Por qué? Por el pecado. Dios no quería que Israel fuera así. Amén. Él les dijo, ustedes van a ser diferentes. Una nación santa, un real sacerdocio, donde ustedes van a enseñarle a todos que yo soy Dios, el único Dios, ¿verdad? Que iban a ser diferentes, que su testimonio iba a ser diferente, que iban a traer una nueva forma de adorar sin sacrificar a niños. Y nada de eso. Al Dios verdadero. Pero Israel, ¿qué dijo? Queremos rey, queremos ser igual que todos los demás. Y yo les digo, eso es lo que quieren, está bien, échenle gas, ¿verdad? Y se dividió Israel, Judá en el sur, Israel en el norte. Israel, bueno, ahorita vamos a seguir viendo, se hizo idólatra a Baal, ¿verdad? Adoraban a Baal. Así es que él está exterminando. Así es que todos, ¿qué? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Estaba pensando en esto. Si después que el Señor me dice, me manda que haga algo, que luego me evalúe de cómo es que hice ese trabajo. En todas las áreas de nuestra vida nos evalúan, ¿verdad? En el trabajo nos evalúan cómo vas, dónde necesitas cambiar, ¿verdad? En el ejército también nos evaluaban, ¿verdad? Para ver si íbamos a subir de rango. Y nos hacían nuestra evaluación. Y aunque fueras perfecto, ¿verdad? Y siempre estuvieras entusiasmado, con ganas de trabajar, nunca estabas parado, ¿verdad? Y siempre saludabas a todos. Y tu uniforme siempre estaba bien, y bien cortadito del pelo y todo. No te daban altas calificaciones. Decían, te vamos a comenzar acá abajo, para que vean que vas subiendo conforme van los años. Porque si te damos acá arriba y para la otra te evalúan y estás acá abajo, dices, se va a ver mal, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos tenían, es lo que ellos hacían, ¿verdad? Es que nos evalúan conforme a qué, a nuestro comportamiento. Pero ¿qué tal si Dios está evaluando tu vida ahorita? ¿Qué diría de ti? ¿Cómo vas? Porque mira, vamos a leer ahorita donde Dios va a evaluar el corazón de Jehú. Dice, con todo eso, dice, Jehú no se apartó de qué, de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie que los becerros de oro que estaban que en Betel y en Dan. ¿Se acuerdan cuando se dividió al principio, verdad? Jeroboam era el rey que se fue para el norte y dividió. ¿Y qué pensó y qué dijo? No quiero que la gente se me vaya al sur donde está el templo a adorar a Jerusalén. Así es que, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a hacer un templo acá. ¿Para qué se van tan lejos, hombre? Aquí yo les voy a hacer un templo para que estén cómodos. No tienen que ir tan lejos. ¿Y qué les hizo? Dos templos, ¿verdad? Y les puso por un becerro, ¿verdad? Pero no les dijo, este becerro es otra deidad o es Baal, sino que les dijo, esta es una representación de Dios. Es una representación de Dios. ¿Y qué puso? Puso sus propios sacerdotes, ¿verdad? Él nada más puso los que él quiso. Ah, tú ven para acá, tú vas a ser sacerdote, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Y él puso todo su sistema, ¿verdad? Él los escogió. Así es que Jehú tenía celo por Dios. Lo vimos, ¿verdad? Pero su corazón no estaba donde debería de estar. ¿Sí lo vemos? Todavía estaba adorando falso. O sea que puedes adorar al Dios verdadero. Bueno, puedes servir al Dios verdadero con adoración falsa. ¿Me entendieron? Puedes servir al Dios verdadero con adoración falsa. Puedes tener celo por Dios y hacer cosas, pero en tu corazón todavía está lejos de Él. ¿Sí o no? Y tal vez conocemos a alguien de que, wow, tiene un celo por el Señor, hace las cosas de aquí y anda acá, pero en su corazón todavía tiene cosas que no está adorando bien a Dios verdadero. Todavía tiene cosas falsas en su corazón o cosas erróneas de Dios que no lo está adorando. No está adorando al Dios verdadero con adoración verdadera, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Como dice. Puede ser que hay algunos de nosotros que estamos haciendo eso, ¿verdad? Que tal vez nada más adoramos con la boca, pero nuestro corazón anda por otros lados, a medias. Y esta es la evaluación de Dios. ¿De quién? De Jehú. ¡Wow! Ese chavo se mueve, ¿verdad? ¿Cómo le gusta servir a Dios? Pero su vida, ¿verdad?, anda por otros lados. Y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Es lo que estaba haciendo Jehú. Estaba sirviendo al Dios verdadero con adoración falsa. No quitó los becerros, ¿verdad? Quitó la adoración falsa a Baal, Y gloria a Dios por eso. Pero los becerros todavía los estaba adorando. Y dice el versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutado lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Así es que Dios estaba que le está comendando porque ¿qué? Hizo bien, ¿verdad? Lo que hizo, obedeció. Pero ¿y qué le dio de recompensa? Que sus hijos iban a reinar hasta la cuarta generación. O sea que si tal vez hubiera seguido a Dios como debería ser, su legado hubiera continuado, ¿verdad? Pero la bendición nada más iba a ser ¿a qué? Hasta la cuarta. Iba a perder mucha más bendición. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo a Dios al 100%. Así es que esto es apropiado para una ¿qué? Para un corazón que está medio entregado, ¿verdad? Tal vez pasa con nosotros, ¿verdad? En cuanto a nosotros, Dios quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí o no? ¿Pero quién limita todo eso? Nosotros, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando no hacemos lo que Él nos dice. Tal vez tenemos celo por el Señor, ¿verdad? Y he conocido a gente que tiene celo por el ministerio. Y a veces se les olvida que el ministerio es la gente, ¿verdad? Y quieren atraer a la gente así, a puro garrotazo, como hicimos por ahí, ¿verdad? Y digo, calmado. Que estamos aquí para servir a la gente, para amar a la gente, para edificar a la gente. No para arriarlas como a vacas, ¿verdad? Tratarlas ahí. No. Pero es que el ministerio es para que... Y gloria a Dios por el seno, ¿verdad? Que tienen, pero el corazón... No ha llegado al corazón todavía. Y no ha habido esos cambios que necesitamos hacer. Es que hermanos, es bueno tener celo, tener pasión, amén, por las cosas de Dios. Pero cuando pegamos la pasión con el corazón, amén, que el corazón guíe nuestra pasión, no al revés, ¿verdad? Que la palabra de Dios, el amor por nuestro Señor guíe, o sea, lo que impulse nuestra pasión. Y el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar, ¿qué dice? En la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar ¿a qué? A Israel. Entonces, con todo eso dice, no se apartó, siguió. Así es que si Dios nos estuviera evaluando ahorita a nosotros, hermano, ¿qué nos diría a nosotros? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos pasión? ¿Tenemos celo? Pero también tenemos, ¿seguimos a nuestro Señor como manda? ¿Estamos adorando, sirviendo al Dios verdadero con adoración verdadera? ¿En espíritu y en verdad? ¿O lo estamos haciendo como nosotros queremos? ¿Verdad? Si tenemos celo por nuestro Señor, pero lo hacemos de una manera errónea, como nosotros queremos, como a nosotros nos convenga. ¿Qué le dijo a Jonadab? Te voy a enseñar mi celo, ¿verdad? Cuando uno habla así es porque algo está mal, ¿verdad? Como decirle, te voy a enseñar cuán santo soy, ¿verdad? Se oye mal porque está mal la cosa. Mejor que todos, ¿qué dice la palabra? Que todos hablen de eso, ¿verdad? Que te halaguen los demás. No te halagues tú mismo. Cuando te empiezas a halagar tú mismo es porque algo anda mal. Tu orgullo, tu cabeza está un poco inflada. Y cuidado porque Dios te lo va a desinflar, ¿verdad? Pero sí, hermanos, me he topado con mucha gente que tienen celo por Dios, pero no aman a la gente. Digo, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Tenía una vecina cuando vivía allá cerca de mi mamá, vivía arriba, la señora, siempre nos gritaba, nos decía de cosas, no le decíamos nada, ¿verdad? Nos decía de cosas. Bajaba los domingos en la mañana y nos empezaba a gritar, ¿verdad? Y cosas feas. Y yo nomás le decía a mi esposa, ahí va la señora, ya se va a la iglesia. Yeah. Esos días, venía de la iglesia, si iba a la iglesia nos gritaba, ¿verdad? Y nos decía cosas, palabrotas esas, ¿verdad? Y venía y decíamos, ya viene la señora de la iglesia, ¿verdad? Nunca fallaba a la iglesia, ¿verdad? Pero híjole, como era la señora, digo, wow. Tenía celo por ir a la iglesia y todo eso, pero como que no conectaba, ¿verdad? No conectaba. Que Dios nos libre de ser así. Amén. Amén. Y si hay alguna persona así, hermanos, hablemos con ellos, ¿verdad? Porque podemos tener celo y ser bien rectos y andar, ay, por qué no lees más? ¿Por qué no? ¿Verdad? Podemos ser así legalistas también, ¿verdad? Y todavía no conectamos que se trata de la gracia, ¿verdad? Y sí es bueno empujar a nuestros hermanos, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ya después les caemos gordos. Y en vez de ayudarles, ya como que nos... Pero hermanos, tengamos para que esa pasión sea empujada por el amor de Cristo. Amén. Celo, pero por de la forma correcta. Así es que la evaluación. Así es que se evalúan ustedes. ¿Cómo están ustedes? Si Dios los estuviera evaluando, ¿qué diría? ¿Verdad? De memoria, tienes celo por mis cosas, pero me estás fallando aquí en esta área. En esta área tienes que cambiar. Así es que vamos a ver ahora de que, como nos dijo ahorita, ¿verdad? De que no se apartó de los pecados de Jeroboam y de que había hecho pecado a Israel y todo eso. Así es que ahora Dios lo va a comenzar a juzgar a él. Va a traer juicio sobre él, ¿verdad? Porque dice en el versículo 32, y en aquellos días, ya que estaba Jehú como rey, ¿qué hizo Dios? Comenzó Jehová a qué? A hacer cenar el territorio de Israel y los derrotó a Asael. Ahora, ¿quién estaba usando para traer juicio sobre Jehú? Asael. Por todas las fronteras. Y este es el rey de Siria, ¿verdad? Así que ahora primero él era que era el instrumento de juicio, el que traía juicio, pero como falló y desobedeció, ahora traía a otra persona para qué? Para traer juicio sobre él. Y que dice, le empezó a quitar territorio a Israel. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Todo ese territorio que se lo empezó a quitar. Pero vamos a ver, ¿verdad? De que vamos a... Vamos a Oseas 1:4. Oseas 1:4. Porque Oseas dice que se le pasó la mano a Jehú, ¿verdad? Mató demasiado. Y ahí le está diciendo que iba a castigar a Jehú. ¿Estamos? Oseas 1:4. ¿Y qué dice? Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea que se le pasó la mano ¿en qué? En matar a gente. Así es que Dios iba a traer ¿qué? Juicio sobre él ahora. Así es que fue usado por Dios, pero luego como desobedeció, luego él era el que le iban a caer el juicio. Y luego dice el versículo 34, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, dice, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás, su hijo. Es que vemos este hombre que tenía gran celo por las cosas de Dios, ¿verdad? Y era arrebatado y lo hacía, ¿verdad? Pero una vez más, su corazón estaba lejos. Y sí podemos ver eso, ¿verdad? Me acuerda también de quién nosotros que tenía celo. Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Tenía celo por las cosas de Dios, ¿se acuerdan? Hasta que vio la luz. Pero él tenía celo. ¿Y qué andaba haciendo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Hasta que Dios le enseñó. Tienes celo, pero está equivocado tu celo, está errado, ¿verdad? Hasta que vio la luz. y empezó a beber. Podemos ver que había celo en la iglesia también cuando pasaron las santas inquisiciones. ¿Han escuchado de eso? Tenían celo porque querían convertir a todos, ¿verdad? Que si no te convertías, celo. Pero una vez más, desconectado con lo que Dios quiere de uno. Porque no solo quiere celo, que hagas cosas, sino quiere ¿qué? Tu corazón, ¿verdad? Y saben que Dios quiere que seamos instrumentos de gloria para Él. ¿Amén? Quiere que seamos instrumentos. Vamos, y los voy a dejar con esto, de ser un instrumento. Vamos a 2 Timoteo. Y vamos a ir al 2. Al 2:20. Sí, 2 Timoteo. 2:20. Aquí donde Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Pablo está en una cárcel, sus últimas cartas a Timoteo, que después lo iban a matar. Y lo está animando a que continúe, ¿verdad? Porque obviamente él ya lo iban a matar, iba a parar él allí, pero estaba asegurándose de que Timoteo estuviera preparado para continuar la obra, ¿verdad? ¿Y qué le dice ahí? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué dice? Santificado. Si quieres ser un instrumento para honroso, dice, tienes que estar ¿qué? Santificado, apartado del mal, ¿verdad? Apartado. La segunda cosa es que entonces va a ser útil al Señor, te va a poder usar y dispuesto para toda buena honra. Dice, si te limpias de todas estas cosas, ¿y cuáles son todas esas cosas? De lo que había hablado antes, que es de la mala doctrina. Que fuera diligente en presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Solo así podemos ser ¿qué? Utensilios, vasos útiles para que el Señor nos use, ¿verdad? Para honra y gloria de Él. Jehú era un utensilio, un vaso que el Señor estaba usando, ¿verdad? Pero se le pasó la mano, el orgullo tal vez, para su propia gloria. Su celo era más que su relación. Que nosotros, ¿verdad? Nosotros, nuestro celo esté bien ubicado. Que nuestro celo por hacer las cosas del Señor esté en la verdad. Amén. Que conectemos nuestro celo con nuestra relación con Él. Que nuestro celo sea un producto de ¿qué? De nuestra relación con Él. ¿Verdad? Así como cuando venimos hoy los jueves o los domingos, venimos a alabarle, ¿verdad? Esto es producto de lo que ya hemos estado con nuestro Señor toda la semana, amén. Espero que eso esté pasando, ¿verdad? De que todos estemos con el Señor en la presencia, estemos hablando con Él, tengamos nuestro tiempo con Él. Y ya cuando venimos todos a reunirnos, sea la culminación de todo lo que hemos hecho con nuestro Señor, hemos estado con Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, y ya vengamos aquí, le demos gloria a Dios, Señor, porque todo lo que has estado conmigo y has hecho conmigo, ¿verdad? El domingo nos venimos y nos juntamos a darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Que ya vengamos llenos, ¿verdad? Y a ver, o tal vez medio, nuestro tanque medio vacío por el trabajo, por cualquier cosa, ¿verdad? Pero tratemos de no venir aquí y llenarnos no sé si me están entendiendo, ¿verdad? O sea, que vengamos ya, ¿verdad? No vengamos tan vacíos que necesitemos aquí cada vez, ¿verdad? Y que necesito ir a la iglesia porque necesito llenarme. Porque podemos hacer esto que todos los días, ¿verdad? Nuestra relación con Él. Todos los días. Limpiándonos, santificándonos. ¿Para hacer qué? Vasos útiles para el Señor. Para lo que Él nos quiere usar. Ahora, no creo que el Señor quiera usarnos como nos dé una misión como Jehú, ¿verdad? Hoy en día no va a pasar eso, ¿verdad? Hoy en día no me va a usar a mí para ir a ¿verdad? A que agarre mi metralleta o lo que sea. No va a pasar así, ¿verdad? No. Pero sí me va a usar ¿para qué? Para edificar, para amar, para traer a los pies a los demás. Amén. Para eso me voy a usar. Y tal vez te use a ti, ¿verdad? Para que... ¿Se acuerdan de una ilustración que les di del bagre? Que no lo podían transportar desde... No me acuerdo de dónde, porque ya... Pero no podía, querían transportar el bagre desde punta a punta, si tú quieres, de los Estados Unidos. Pero no lo podían traer congelado porque ya no sabía bien, ¿verdad? Intentaron varias formas de traerlo, para empaquetarlo. Y hasta dijeron, ok, vamos a llenar todo el vagón de un tren con agua, ¿verdad? Para que se venga vivo y pues acá venga fresco. Porque ¿qué es lo que pasaba? Pues le daban mucho de comer y lo que hacía nada más es dormir el pescado. Es que venía todo gordo, ¿verdad? Y tenía mucha gordura, así es que no estaba todo. Así que no sabía bien todos modos. Así es que hasta alguien se le prendió la cabeza de que no me acuerdo qué pescado le pusieron, que eran enemigos, ¿verdad? Que eran enemigos del bagre. ¿Y qué es lo que pasaba? Los mandaban vivos en este tanque grandote, que se la pasaban correteando al bagre, ¿verdad? Todo el camino, que cuando llegaban aquí venían bien saludables, bien fresquecitos, porque no andaban flojeando, no estaban durmiendo, no estaban comiendo nada más, sino que andaban corriendo porque los otros pescados los iban a atacar. Es que llegaban bien saludables, ¿verdad? Y ya, tal vez el Señor nos va a poner gente así, ¿verdad? Para que estemos de rodillas siempre, ¿verdad? Clamando al Señor para que lleguemos saludables, ¿verdad? Bien enteritos, ¿verdad? Tal vez nos usa así, pero no como Jehú, ¿verdad? A ir a matar gente, no, sino ir a qué, a salvar a gente, amén. Y nos va a poner personas que nos ayude a cambiar esas cosas, ¿verdad? Así como el bagre y el otro, ¿verdad? Que nos ande correteando. Que tal vez no nos llevamos bien con el hermano, pero que el Señor nos ha puesto juntos, ¿para qué? Para que los dos, ¿verdad? Para que los dos nos edifiquemos y trabajemos en esas áreas donde necesitamos. Pero lo que pasa es que a veces nos damos por vencidos, ¿verdad? Nos damos por vencidos cuando Dios quiere hacer algo allí. Y luego podemos ver lo que el Señor hace, si es que tenemos paciencia y si es que estamos llenos de Cristo, ¿verdad? Así es que examinémonos, evaluémonos, y Señor, ¿qué dirías tú de mí ahorita, verdad? De mi relación contigo. Tal vez puro celo y nada de relación, ¿verdad? O tal vez pura relación y nada de celo. Porque creo que las dos, ¿verdad? Necesitamos las dos. El celo para hacer las cosas, para ir a hablar de Cristo, ¿verdad? Y esa relación donde estamos recibiendo de Él, para poder repartir a los demás. Porque si no recibimos, no podemos repartir, ¿verdad? Y no podemos aguantar cuando al pescado que nos ha puesto junto a nosotros no lo vamos a poder aguantar si estamos viendo a nosotros mismos. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Y Padre, no entendemos muchas de las cosas, Padre bendito, pero te las ponemos, las dejamos a ti, Señor, que tú sabes, tú entiendes por qué haces las cosas. Padre bendito, tú eres mucho más alto que nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes en las cosas que sí entendemos, a ser obedientes en las cosas que tú nos has dado, Padre, para nosotros, porque hay cosas que te las has reservado para ti. Ayúdanos a estar pendientes de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor, porque queremos llegar a tu presencia, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, aprobados por ti, Señor, ganando almas, haciendo la misión que tú nos has dado, Señor, y que cuando nos evalúes podamos escuchar las palabras: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ninguno de aquí queremos escuchar que apártate de mí, no te conozco. Es que, Señor, ayúdenos, Padre, a caminar en tus caminos. Yo sé que es difícil y se va a poner difícil la cosa, más difícil, pero, Señor, si estamos agarrados de ti, enfocados en ti, Señor, vamos a poder hacerlo. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, Padre, hacerlo con gozo, con pasión, pero más que todo con esa relación de amor que tú nos has dado, Señor. Es que te damos gracias, gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén.